Listo. Bueno, primera sesión del seminario del nuevo curso, cursillo 22-23. O sea, hoy es 28 de septiembre de 2022. En este curso seguramente podremos llegar a acabar el libro sin los apéndices, lo cual no quiere decir que podamos, si consideramos conveniente, volver a leer el prólogo, que podamos acabar en este curso, ¿no? Pero estamos ya en el capítulo fundamental, el capítulo sexto, avanzado el capítulo sexto. Después viene el que es espíritu. Después vendrá donde se recoge todo lo que se aprende de espíritu, que es religión. Y estaremos, bueno, luego hay todavía algún capitulito más, cada vez más cortos, que habremos hecho lo fundamental del libro. En este sentido, Cristina, ¿tú vas a publicar tu trabajo?
De momento no,
Vale.
porque lo que quiero intentar es los capítulos que me parecen más interesantes, que son el 2 y el 3, que es el debate con el pietismo y luego filosofía del derecho y así, juntarlos en un único artículo en inglés e pu intentar publicarlo en una buena revista americana. O
De
sea,
acuerdo.
estoy sondeando eso.
De
Y luego
acuerdo.
en Cataluña, pues lo intentaré, pero después de esto.
Después.
Entonces, sí.
Vale. Muy bien. No, pues de acuerdo. Es que Cristina ha hecho un extraordinario trabajo que es el título sobre la religión, pero en realidad
Lo tengo pendiente, lo tenemos
es la
pendiente.
clave, sirve para toda la fenomenología y para toda la filosofía de Hegel. O sea, no
Sí,
solamente es
sí.
el tema, es que la religación es otro nombre del espíritu. O sea, la objetivación del espíritu es en la religación. Bueno, entonces es toda la filosofía de Hegel y desde luego es toda la fenomenología la que queda ahí recogida. Es la aproximación a eso. En los primeros capítulos no teníamos conciencia, pero íbamos hacia ahí. Ahora ya estamos en eso, estamos en el capítulo sexto. Y bueno, era por si acaso pues estaremos atentos a lo que vayas publicando. Para los que estáis aquí, y habéis leído aquella nota que yo escribo, bueno, lo que he publicado, ¿no? Lo que he publicado en SpyMass sobre o sea, sobre la presología de Hegel. Hay una cosa que queda anotada y que sigue explícito, que es que habría que comparar la praxeología de Ricardo con la de Hegel. Y yo creo que por ahí iría, y por ahí va, por ahí además va Henri Denis señalando el problema del fracaso del capital. Hay otro tema que me hubiera gustado tratar, pero está, no, no, está, está, está. Pero era desarrollarse esos 7 páginas más, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Allí se habla de que Hegel es la filosofía de la praxis, pero yo quería haber tratado eso al hablar de negatividad. Eso obligaba a tratar la praxis 2 ocasiones y lo quité. O sea, no. ¿A qué me refiero? Praxis es, o sea, cuando hablamos de negatividad, la praxis es la negatividad. Porque el mundo natural no tiene praxis. Y el mundo humano es producto de la autocreación mediante la praxis. Entonces, el ser humano es negación. El ser humano es la emergencia de algo que no está en la naturaleza, para decirlo de forma muy. Y entonces, toda actividad es negar un mundo en el que no existe el ser humano. La negación es por. Es, ¿Se entiende la idea? Para no darle muchas vueltas. Yo, a partir de ello, añadiría una cosa más. O sea, la praxis es objetivar una realidad antes inexistente, ¿no? Bien, hasta aquí Aristóteles estaría de acuerdo. De acuerdo. Para mí, esta es la idea fundamental. Objetivar una realidad inexistente antes es negar lo antes existente mediante una nueva positividad si se quiere, ¿no? Si mal no recuerdo, había un pensador que decía que praxis tendría que ser siempre algo conscientemente ejecutado. Si yo lo entendí bien, no estaría de acuerdo con él. Porque el hecho de que el ser humano no sea consciente de que autogenera un mundo no existente en la naturaleza, no quita para que esté generando un mundo. Es decir, en este sentido, tan humano y tan negador de la naturaleza es el capítulo 1 en el que el ser de fenomenología, en el que el ser humano cree ser solamente percepción, y detrás de esa que el ser humano cree ser solo sensación, y detrás de eso hay una praxis y una eticidad que se corresponde con esa autocomprensión, pues tan humano y tan negador de la naturaleza es ese estadio, el del capítulo 1 de fenomenología, como el capítulo 6. Si yo no interpreto mal, esto es lo que recuerdo, esto que yo no comparto, iba a decir rechazo, pero es muy serio, es lo que recuerdo que creo que decía Taylor. Creo recordar, a lo mejor me equivoco, que praxis solo sería aquello que se corresponde con una autoconsciencia práxica.
¿Dónde dice esto?
¿Auto o conciencia?
Autoconsciencia o conciencia. Pues si yo lo recuerdo, sería en el libro Hegel, que es que yo lo leí hace mucho tiempo y en la traducción española, Y puedo estar equivocándome. Me ando con cautelas. Por eso, pero bueno, lo dejamos ahí. No hace falta ser autoconsciente de ser el ser que genera una actividad que no es natural y que es
aquel... Probablemente no llegaba al concepto de Bernoulli, ¿no?
No, claro. Pero...
Aunque si no, es más que una especie de tautología. Aunque si pero, no llega al concepto de Bernoulli, es como decir, bueno, claro, pensamiento, pues, acción.
Pero no hace falta. O sea, pero si lo importante de la praxis humana es que es autogenerada y que no es negación del estadio natural, para decirlo de alguna manera, pues eso no hace falta comprenderlo para que sea así. Es decir, uno puede ser, para entenderlos, jus naturalista y creer que el mundo nos está ordenado y que hacemos lo que Dios nos manda y estar generando a un ser que se llama ser humano, que no es natural. No por ello, este sería el asunto, ¿no? Bueno, lo importante es esto, que la praxis, que negación es praxis, porque la praxis es una cosa puesta, es una cosa autogenerada, es una cosa que no existía, que empieza a existir, que genera un ser nuevo e incluso que puede transformar lo otro. O sea, pues, esto...
Joaquín, también podríamos decir que, igual que dices, que la negatividad es praxis, pero no toda la praxis es negatividad.
Bueno, yo incluso me atrevería a decir que sí, en el sentido de que volvemos a repetir, por ejemplo, cada vez que fabricamos una barra de pan, aunque la hagamos con la vieja técnica y aunque la hagamos bajo la antigua organización ético-política o relaciones sociales de producción anteriores, estamos generando constantemente un algo que si no nos ponemos a crearlo, no existe. Es decir, hacemos una barra de pan, nos la comemos, hay que volver a hacerla, hay que volver a transformar en este sentido, ¿no? Luego, evidentemente, podemos transformar nuestra praxis gracias a que somos el ser que la crea, ¿no? Pero incluso, bueno, esto, no sé si te he respondido, mi opinión.
Con ese ejemplo, entiendo que estás diciendo que toda actividad en el momento concreto que se hace contiene negatividad porque, aunque se repita, nunca ese es el momento. Eso se repetirá algo, pero ese algo es nuevo.
Es nuevo.
Y de esa novedad puede surgir algo diferente y no una copia de lo anterior.
Y podría surgir. En este sentido, yo lo que estoy cogiendo es una vieja idea de Dios. Si Dios dejara de pensar por un instante el mundo desaparece. Si nosotros dejáramos de producir por un instante el mundo, ¡pap! Esta es la idea que gracias a que siempre, en todo momento, somos la negación de lo que hay, podemos permitirnos cambiar negar nuestra forma de hacer, cambiarla. O sea, en términos nuestros de la tradición democrático-revolucionaria, hacer la revolución, porque somos el ser que se autoproduce y puede cambiarse en este sentido, ¿no? Bueno, esto era lo que quería. Disculpad si tal. Bueno, y vamos a...
Gerard se disculpa que no podrá asistir a la reunión.
Vale.
De que está saliendo ahora de la reunión y que no estaba previsto que lo tuvo.
De acuerdo. Voy bebiendo agua, pero voy... Es agua. Cada vez estoy más achacoso. Es agua.
Agua mezclada.
Eso es otra cosa mucho mejor. Bien, empezamos. Empezamos en el apartado, en el subapartado A de no, perdón, empezamos en el apartado C, el espíritu cierto de sí mismo, la moralidad. Esta es la primera gran ofensiva a las claras contra el kantismo, o sea, contra la moral arbitraria. Y comienza haciéndonos un avance. Lo primero que nos va a contar es un resumen de lo que va. Lo primero es un resumen de por dónde van a ir las cosas. Y bueno, y por lo tanto, echa un paso atrás, va a los griegos. Dice: el mundo ético mostraba como su destino y su verdad al espíritu que en él solo era el que ha partido, el sí mismo singular. Esto está comentado en Dri. 241, y tiene una traducción un poquito más clara en Jiménez, en la traducción de Jiménez, página 702. El mundo ético mostraba el espíritu que en ese mundo ético no era sino espíritu despedido. Es decir, mostraba el self individual, la individualidad, como destino y la verdad de ese mundo. El mundo ético no comprende la eticidad como producción. Aquí tenemos quizá tendríamos una aplicación concreta de lo que yo estaba diciendo, como producción, sino como algo que está ahí dado, y cada uno de los individuos asume lo que su parcela. Pero esta persona del derecho... Persona del derecho. Aquí ya, más que hablar del mundo, perdonad, del mundo griego, está hablando del mundo romano, porque el derecho es Roma, no la caracterización del ciudadano como solo derecho. Sería la siguiente figura de conciencia, ya no la de la polis, a la cual inmediatamente va a volver, sino la de Roma, en que cada ciudadano está caracterizado como poseedor de unos derechos por la ley. Tú naces, tienes estos derechos, ¿no? Pero esta persona del derecho tenía su sustancia y su cumplimiento fuera de este mundo. Aquí había la traducción de para no, pero esta persona de ello tenía su sustancia y aquello que la llena fuera de ella. Fijaos una cosa. Aquí hay dos traducciones distintas. Fuera de este mundo, mundo es masculino, ella es femenino. Tanto Jiménez como Dri dan femenino, fuera de ella. Pero Gómez da este mundo. Y si yo voy al texto original, es masculino y es IHR. Bueno, no sé cómo se lee, es este o esto, no esta, Entonces, la traducción literal más adecuada es la de Gómez, por más que sea mucho más claro lo otro, porque lo que pretenden decir tanto Dri como Jiménez es que esta subjetividad creada en esta eticidad que ella no sabe que es fruto de ella, tiene su destino en esta eticidad que la crea y la domina, puesto que ella no sabe, me explico, lo que, no quiero reiterarme mucho en estas líneas, lo justo, solo lo justo, ¿eh? Pero que quede claro, ¿no? Entonces, es el mundo lo que el del, lo que es masculino, Ir es masculino, sin embargo, Dri y Jiménez optan por convertir este pronombre en femenino, ella. Puede haber buenas razones, muchas veces hay erratas. Hay erratas en el original alemán, en la edición, ¿no? Es cierto que es mucho más clarificador la traducción que dan los otros dos, ¿no? Porque aquí parecería que nos ponemos desde la perspectiva del mundo y vemos expulsada, ¿verdad? como a la subjetividad, cuando y entonces la subjetividad no sabría que este mundo que la expulsa es producción de ella, en fin. Por eso entiendo la buena razón de la traducción en femenino, ¿no?
Femenino.
Es la subjetividad la que ha sido creada por un mundo que no sabe que ha sido creada, un etos, una eticidad, que no sabe que ha sido creado por ella y se siente y lo siente como algo de predeterminado y siente que es su destino, que destino es asumir sin darnos cuenta, sin hacer, asumir el papel que nos corresponde en ese mundo sin ser consciente de que podríamos hacerlo, bueno, asumirlo como algo predeterminado e imposible de variar, ¿no? ¿Se entiende el asunto? Bien. El movimiento del mundo de la cultura, el mundo de la cultura y de la fe cancela, ahora estamos hacia atrás, cancelaba esta abstracción de la persona y por medio del extrañamiento acabado, por medio de la abstracción suprema, la sustancia se convertía a ojos del sí mismo, del espíritu, primero en voluntad general y finalmente en patrimonio de esta. O sea, en esas figuras de conciencia posteriores, esa sustancia que para esas conciencias griega y romana eran fijas y determinaban lo que se tenía que hacer, han empezado a ser comprendidas como autoproducción, ¿no? Como patrimonio de la voluntad. Ahí, entonces, parece que el saber ha llegado por fin a ser perfectamente igual a su verdad. Parece, que sería lo que se corresponde cuando llegamos a saber que somos el sujeto idéntico, o sea, el sujeto objeto autoidénticos, es la intersubjetividad que produce el ser existente o el ser producido por la intersubjetividad. O sea, parece. Ahí entonces parece eso. Ahí entonces parece que el saber ha llegado por fin a ser perfectamente igual a su verdad. Pues su verdad es este saber mismo. Y toda oposición de ambos lados ha desaparecido. Ahí ya pasamos a la Bernouf, porque mientras estamos viendo, nos sentimos sujeto que observa el mundo y decimos, el mundo es así y yo soy sujeto. Estamos en el entendimiento, o sea, estamos desdoblándonos. Solamente la Bernouf es el entendido, Verstand. Solamente cuando comprendemos que somos el ser que crea y es autocreado por el hacer nuestro, hemos llegado a la razón. Pero eso ahí, entonces, parece que el saber ha llegado por fin a ser perfectamente igual a su verdad. Pues su verdad es este saber mismo y toda oposición de ambos lados ha desaparecido. Y por cierto, no para nosotros, nos dice, yo os estoy haciendo este resumen como filósofo para vosotros los filósofos, pero cuidado que este estadio del que yo os hablo no es el nuestro, sino el de la conciencia apareciente en este mundo del que estamos hablando. Estamos hablando del estadio en el que nos encontramos. No es una cosa que nosotros sepamos porque ya sabemos del espíritu absoluto. Estamos en este estadio. Bien. y por cierto, no para nosotros o en sí, sino para la autoconsciencia misma, no para nosotros como filósofos, que ya lo sabemos, o en sí, porque lo es siempre, siempre ha sido así, sino que ya esa nueva figura de conciencia lo pilla. Y es que esta, bueno, esto está en Y241, sigue siendo en Y241, y es que esta autoconsciencia misma, autoconsciencia, se ha convertido en ama y señora de la oposición Gegensatz, constitutiva de la conciencia misma. Ha llegado a comprenderla, aferrarla y apropiarse. Esta se basa en la oposición de la certeza. A ver, ¿por qué tengo yo aquí una nota puesta por mí? Además, no sé de dónde. Pues no sé dónde la habría puesto. Bueno, sigo. Esta se basa en la oposición de la certeza de sí y la del objeto. Esta oposición constitutiva. Pero ahora el objeto le es a ella misma la certeza de sí. Ha habido ya una gran aproximación entre los dos, entre aquello que, entre lo que es mundo objeto y lo que es autoconsciente. Estamos en el proceso de aproximación. Todavía, si ya hubiéramos llegado a la total comprensión de esto, el libro estaría terminado. O sea, todavía, pero estamos aproximándonos, ¿no? El objeto le es a ella misma la certeza de sí. El saber, del mismo modo que la certeza de sí mismo, de sí misma, en cuanto tal, no tiene ya fines propios. No está ya, pues, en la determinación, sino que es saber puro. A ver, un saber que tiene fines propios. La polis. Tú estás dentro de un etos y tú tienes... no comprendes que el etos es autoproducción tuya, sino que está preformado. Y tú naces en ese mundo y eres hermana, mujer o polites. Tú tienes unos fines propios. Y no puedes plantearte el no tener fines propios y ser legibus solutus, el que predefine en dialogicidad con todos los demás el nuevo etos y sus fines, ¿eh? Nos pone el ejemplo anterior. No está ya, pues, en la determinación. Esas figuras éticas de la polis estaban determinadas. Creonte, Polinice y Eteocles, hombres, polites, luchado, tal, tal, tal. Antígona, las determinaciones de la eticidad. El pensar que el mundo ético está dado y que uno... tiene un papel o una función importantísima, pero limitada y dentro, no solamente limitada a la parcela que te toca, sino además dentro de un etos que es incambiable. O sea, no se percibe la posibilidad de la transformación. Sin embargo, aquí ya estamos en el saber puro, y el saber puro no es el saber solo de nuestra parcela ética, sino saber que es eso. Ya hemos pasado por la etapa de la volonté general. La volonté general pensaba ser la productora, ¿eh? Y ha habido un estadio posterior al de la volonté general, que lo habíamos leído y aquí ha sido recogido hace un momento. El saber de la autoconsciencia le es a esta, a la autoconsciencia, entonces la sustancia misma. Esto es muy importante. Porque lo que nos está diciendo, o sea, podríamos, muchas veces uno piensa, bueno, pero la autoconsciencia, ¿qué saber tiene? Saber que hay consciencia. La autoconsciencia posee toda la sustancia de saber. Toda la sustancia de saber. Esto la aproxima a la consciencia también, porque lo primero que uno piensa es, bueno, será la consciencia donde conseguimos tener donde tenemos el saber operar, el poder operar un cacho de saber hacer, que es el que nosotros ponemos en obra. Bueno, pues la autoconsciencia tiene, es la conciencia que la conciencia no tiene, de ser una totalidad liberada, y dice Hegel que tiene la totalidad de la sustancia, ¿eh? El saber de la autoconsciencia le es a esta, a la autoconsciencia, entonces la sustancia misma. O sea, la sustancia misma es el saber de la autoconsciencia, dicho en sujeto predicado. La sustancia es para la conciencia, o sea, es poseída, porque es de manera tanto inmediata, o sea, todo el saber hacer puesto es uno con la autoconsciencia. Hasta aquí yo hubiera podido decir, o hubiéramos podido decir, es uno con la conciencia, está albergado en las conciencias. La prueba es que el Polites sabía poner en obra el cacho de conocimiento de saber hacer desde su conciencia. La mujer, la Antígona, ponía el pedazo de saber hacer de eticidad, tal. Bueno, pero aquí esto, la palabra es autoconsciencia. De manera inmediata, dos puntos. Al igual que la conciencia ética, y al igual que la conciencia ética, que es la griega, de manera inmediata, dos puntos, al igual que la conciencia ética, la autoconsciencia sabe y hace ella misma su deber. Bueno, o sea, está recalcando esta idea que yo, o sea, como veis, ¿no? Todo lo que lo recalca él, que a veces parece que repite lo mismo, pues está recalcándolo, está repitiendo, ¿no? Y le pertenece, y, a ver, bueno, de manera inmediata, dos puntos. Al igual que la conciencia ética, la autoconciencia sabe y hace ella misma su deber. Y ella le pertenece a él, o sea, pongo yo el ella, ¿eh? Y ella, la conciencia, le pertenece a él en cuanto que es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la ese saber hacer? Cuidado, fijaos qué bonito, ¿no? Como está diciendo, bueno, no somos el ser natural, somos la naturaleza, es la eticidad construida, ¿no? La eticidad construida. Pero no es carácter. Y esto es maravilloso, cómo este tío lee a Aristóteles. El otro día estuve con un amigo, bueno, extraordinario, estuve hablando con Miguel Gandel y me contaba, decía, es extraordinario cómo Santo Tomás lee a Aristóteles, cómo antes de decir cualquier cosa sitúa lo que dice Aristóteles y cómo conoce, hasta qué extremo conoce Santo Tomás y en general podríamos decir todo esto, a el pensamiento de Aristóteles, que luego lo utilizan de una manera, pero no lo trastocan. Bueno, y decía, pues es casi mucho más que nosotros. Bueno, pues aquí tenemos ese paso que además está, si mal no, sí, ese paso que Cristina cita en su trabajo de la ética, en la cual Aristóteles viene a situar que juega con dos raíces que no son la misma, porque ética viene de etos y es la característica singular del comportamiento, el carácter de un individuo. Pero dice entonces Aristóteles, pero claro, el carácter del individuo viene conformado por la cultura material y por el saber hacer, ¿no? Hay un pasaje en la... Pues él aquí nos está situando que él constantemente, Hegel, nos habla de la ética como eticidad, como cultura material, como saber hacer, pero aquí nos está hablando de cómo... estos personajes de la polis se singularizan en un carácter como consecuencia de la del trozo de eticidad que se apropian. Pero no dice cacho de eticidad, dice carácter. Dice, por decirlo así, psicología autoconstituida por el apropiarse y poner en obra. Y aquí vemos, bueno, es carácter, ¿eh? En alemán también puesto en latino, con ch y con k, carácter, que es un latinismo en mitad del texto, no solamente está en Bastardillas, sino que además es un latinismo tremendo en el texto. Claro, lo leemos nosotros y a nosotros no nos parece, no nos choca tanto como en el texto alemán, que canta claramente como un latinismo. Y bueno, y como un latrismo como un latrismo, porque en griego sería gidios. La característica del sujeto es gidios, de ahí viene idiota, o sea, ¿no? Gidios, ¿no? La caracterización de... Bueno. Pero es eso, ¿no? O sea, me estoy liando el texto cuando en realidad lo único que pretendía es mostrar hasta qué punto Hegel pilla y conoce y sitúa pues la ética nicomaquia de Aristóteles aquí. Y está utilizando los ejemplos de la polis. Está situando los ejemplos de la polis. Hace un momento y ahora. Creonte, el polites tiene un carácter por la incorporación, por su comportamiento dentro del trozo de eticidad que le corresponde. Antígona tiene el suyo, etcétera, etcétera. Pero no es carácter como aquella, la cual, en virtud de su inmediatez, la antigua, es un espíritu determinado. Las conciencias de la polis no comprenden la totalidad, no comprenden, no tienen la experiencia de ser la voluntad general, por ejemplo, que produce el mundo, sino que están incorporados de uno a uno en la eticidad de forma inmediata, tienen inmediatamente asumida, la palabra es inmediato, ese, y por lo tanto están determinados, no tienen otra posibilidad de desdoblarse y pensar que podrían ser de otra manera, están determinados, y por eso cuando se quiebra su papel no saben hacer otra cosa y se hunde el mundo, esto se está contándonos de nuevo en la historia de la polis, pertenece a una sola y única de las esencialidades éticas del troceado de su tiene el lado de no saber, el lado de no saber, que también es muy griego, porque en las tragedias la tragedia les llega porque no saben. Edipo no sabe que mata, que se encuentra con un señor que es su padre, y no sabe que se mete en la cama con una señora que es su madre. Pero el no saber, porque nosotros lo enfocamos entonces de una forma muy moderna, subjetivista, tal, pero si no sabe, no es culpable. Pero el no saber tiene, para los griegos, tiene consecuencias reales. No es decir, ¡ay, no es culpable! No sabe. No sabe que mató a papá. Y no sabe que preñó a mamá. ¡Ay, no! Tiene consecuencias reales. Tiene consecuencias reales. La catástrofe, no por no saber que la hace, deja de ser hecha, ¿no? Hunde el mundo, hunde el... Bueno, el hecho de que entonces llegue la peste, que como consecuencia de esto llegue una epidemia monstruosa a la ciudad de Tebas, porque la ley universal se cumple de todas formas, aunque él no sepa, pues no quita. Bueno, no me voy a ir a las tragedias, Tragedias que llamamos griegas, pero que había un estudioso muy importante que decía que eran, la tragedia no es griega, es ateniense. Las que sabemos, las que tenemos son de Atenas, no de Corinto. Es ateniense. Bueno, pertenece a una sola y única, tiene el lado de no saber. Hegel mete ahora un añadido a las galeradas, porque no le parecía claro lo que había hecho. Y es mediación absoluta, como la conciencia que se formaba culturalmente y la conciencia creyente. Es esa, la autoconciencia. O sea, me he ido por los cerros de Úbeda, estamos hablando de esta autoconciencia que ha llegado a esta situación de aproximación entre el sujeto y su conocimiento. Y es mediación absoluta, libre, autoconsciente. Se sabe a sí misma, como la conciencia que se formaba culturalmente, que ya se sabía desdoblada y tal, y la conciencia creyente, pues es esencialmente ese movimiento del sí mismo que consiste en cancelar, bueno, seguramente es aufheben, bueno, cancelar la abstracción de la existencia inmediata. Da un paso atrás y comprende que su existencia inmediata no es una con ella misma. Y fijaos, la existencia inmediata, puesta en bastardillas, que es, la inmediata es parcial. ¿Cómo llama a lo parcial? Abstracto. La abstracción de la existencia inmediata. O sea, ya podemos ir manejando toda la ferretería que hemos ido aprendiendo poquito a poco, ¿no?
Trabajas con uno de los dos, a que yo estoy con otro. ¿Verdad? Es moderno.
Y hacerse universal ha vencido esta limitación, esta unilateralidad de la existencia inmediata sin desdoblamiento en el que uno está sumergido y solo, y esta nueva autoconsciencia cancela eso y consigue hacerse universal ante sí misma. Comprende ser parte del auto, elemento que autoproduce ese mundo. El problema va a ser, va a venir ahora, cómo, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? La voluntad general pensaba que podía hacer lo que le diera la gana, o sea, pero era consciente de que había un dominio sobre el mundo producido, ¿no? Más no, o sea, y hacerse universal, más no a través de un extrañamiento y desgarramiento puros de su sí mismo y de la realidad efectiva. Ya hemos pasado incluso la etapa en que veíamos el mundo solamente como desgarramiento. El mundo aquel del sobrino de Rameau, ejemplificado por el sobrino de Rameau, que rechazábamos. O sea, hemos ido más adelante, ¿eh? Y de la realidad de su sí mismo y de la realidad, ni tampoco a través de la huida, tampoco a través de la religión que se desdobla. O sea, estamos en las figuras. La voluntad general aparecía como una figura posterior a estas, ¿eh? Y ahora estamos avanzando, hemos ido ya más allá de la voluntad general, porque después de la catástrofe de la voluntad general hemos llegado a saber que somos individualidad. O sea, estaba ya apuntando al kantismo, si os acordáis de lo último, ¿no? Ni tampoco a través de la vida, sino que ella se es inmediatamente presente a sí misma en su sustancia. Hemos llegado a un tipo de autoconsciencia que sabe que en su sustancia entenderse como su sí mismo productor y producido por ello. O sea, estamos en el mundo de la autocomprensión en las últimas etapas. Es que estamos ya en las últimas etapas del libro, ¿eh? Saber explicarnos el cómo estamos comprendiendo esto y cómo. Que eso no puede, por mucho que además hayamos pasado el nivel de la voluntad general y hemos llegado a ser individualidades que comprendemos eso, tenemos que volver a recuperar la intersubjetividad, porque si no, no acabaremos de comprender cómo somos la producción y el producto y nuestra autoconsciencia. Aún le faltará pedazo, algo para dar cuenta de cómo es esto, y entonces a eso ya le llamaríamos espíritu absoluto. Cuando lleguemos a la plenitud, a la plenitud de la autocomprensión de esto, ese es el último capítulo. Faltan elementos, pero ya se sabe muchísimo. Sabemos ser espíritu. Es el capítulo. El espíritu, intersubjetividad que se autoproduce, cierto de sí mismo, o sea, sabemos muchísimo, sabemos lo fundamental, lo fundamental es la totalidad, ¿no? O sea, la verdad es el todo, la verdad es el todo, y aún nos falta pedacitos de ese todo, pero ya sabemos lo fundamental para entendernos, ¿no? Sino que ella se es inmediatamente presente, lo repito, a sí misma en su sustancia, comprende en su el saber, se comprende a sí mismo, comprende ese saber como producto producido por ella misma, como productor de ella y como producido por ella misma. O sea, se sabe, pues esta, su sustancia, es su saber, es la certeza pura y contemplada de sí misma. Y precisamente esta inmediatez, Jiménez traduce esta intuición, creo que es visión vista, he buscado, ¿no? No, esta inmediatez que es su propia realidad efectiva, eso ya lo percibe, que como productora de esta autoconsciencia es su realidad efectiva, es toda la realidad efectiva. La realidad efectiva como totalidad tiene que tener los dos momentos. No solamente ser la productora de esta autoconsciencia, sino la autoconsciencia, sino incluso haber producido que la autoconsciencia sepa que ella es la productora de esa realidad efectiva. O sea, hemos llegado a esta, estamos llegando ahí, hemos llegado ahí. Pues lo inmediato es el ser mismo. Hay aquí una nota muy interesante, de seguro, de Jiménez, que voy a intentar leer. Y en cuanto a inmediatez pura, purificada por la negatividad absoluta, el dar un paso atrás y decir, eso soy yo, yo produzco eso, comprenderlo desde el desdoblamiento, como la producción y lo producido. Lo producido por las intersubjetividades, esa producción, lo productor de las intersubjetividades, ¿no? O sea, la praxis intersubjetiva creadora de los dos extremos, ¿no? Y en cuanto a inmediatez pura, purificada por la negatividad absoluta, es ser puro, es ser como tal, es todo ser. En el momento que estamos en la totalidad, ya empezamos a estar en toda, la verdad es el todo, ¿eh? La nota de que yo aquí, no recuerdo cuál de ellas es, pero la he señalado como importante. 229, nota de este Jiménez. Es decir, esa sustancia es la pura certeza de la autoconciencia, tal como la autoconciencia la está viendo ahí, a la sustancia. Esto es por parte de la autoconciencia la pura certeza de sí misma vista e intuida. En la sustancia, esta autoconciencia dice, esta soy yo, soy cierta de mí mismo, soy yo, me produce y soy productora. Es decir, la pura certeza de sí misma, que es la autoconsciencia, puede mirar como viéndose ella así ahí, es decir, es el saber y querer mismo que concuerda ahora plenamente con su objeto. Pues el objeto de él no es sino ese propio saber y querer. O sea, saber y ponerlo en operación y querer producirlo. Porque si lo entendemos como desdobladamente, pues, hay que querer producirlo para poder. Téngase muy presente que una posible interpretación de este Angeschaute o Angeschaute, es decir, de este quedar ahí a la vista o de este quedarse ahí él a la vista, el ser absoluto de la libertad, tal como suena, ¿eh? O de este quedarse ahí él a la vista, el ser absoluto de la libertad, es la que da Schiller, bueno, sobre la gracia y la dignidad. Pues en el presente pasaje lo que el autor está haciendo es glosar el sentido general de la crítica de la razón práctica y de la crítica del juicio de Kant, pero aquí más bien de la crítica del juicio teleológico de esta última. Ahí yo no me atrevo a entrar. Esta es una nota, esta parte, como estás trabajando tú, la leo, si no, pues como, no, por lo menos yo no sé a dónde quiere ir, pues no lo vea quizá leído, ¿eh? No puedo emitir juicio sobre cómo seguramente absorbe, gira copernicanamente, retransforma. Bien, esta es la cosa, ¿no?
Yo el curso que estoy haciendo es sobre la crítica de la razón pura, pero Kant basa la crítica de la razón práctica en la estructura que se deduce de la razón pura. Entonces, yo, a medida que vayamos entrando en este capítulo, que es debate con Kant, puedo ir contando las cosas que yo sepa, a pesar de que yo no he leído la crítica de la razón práctica, sino la pura. Pero hay muchos vasos comunicantes porque no son como dos cosas distintas para Kant, así que sí.
Pues por eso, en la medida que vas interviniendo, ¿eh? Por eso, último párrafo de esta introducción que ya habíamos leído el último día, pero bueno, como vemos, tiene mucha chicha, ¿eh? Por eso, la esencia, esto está en, a ver, quizá en 2, 4, 3, no sé. Por eso, la esencia absoluta, ¿eh?, no se ha agotado en la determinación de ser la esencia simple del pensar, porque la esencia simple del pensar sería yo pienso esa esencia, sino que es toda la realidad efectiva. si en la autoconsciencia no estuviera esa sustancia, estaríamos en una escisión todavía. La totalidad está formada por todos los momentos, pero en todos y cada uno de los momentos tiene que haber todo y la conciencia del todo. Si no, seguiríamos en la polaridad, aquí el sujeto, ahí el objeto, en estas cosas. Y estamos saliendo de eso, estamos superando, cancelando todo eso, ¿no? Y esta realidad efectiva, fijaos, dos veces seguidas realidad efectiva, una en bastadillas y a continuación. Y esta realidad efectiva es solo realidad efectiva en cuanto a saber. Lo que la conciencia no supera, no supiera, lo que la conciencia no supiera, y ahora le llama conciencia, o sea, unifica conciencia y autoconciencia. Estábamos hablando de la autoconciencia, ¿no? Lo que la conciencia no supiera no tendría ningún sentido, ni puede tener ningún poder para ella. Toda objetualidad y el mundo todo se ha retirado dentro de su voluntad sapiente. La autoconsciencia como voluntad sapiente, todo. Conciencia de ser ese todo, y pero no solamente conciencia de que ese todo está ahí, sino conciencia que posee, controla, transforma y opera y pone en obra ese todo. O sea, hasta ese hiato entre conciencia y autoconsciencia tiene que ser suturado y unificado en una totalidad de momentos que es todos los demás. Conciencia y autoconciencia no son más que momentos de lo mismo y ambos poseen todo el saber hacer. O sea, la intersubjetividad de conciencia es la que ha generado el saber hacer y el que lo opera. Pues ahí tiene que estar también, porque si se separa, volvemos ya a una extensión sujeto-objeto. Y aquí estamos en la autoidentificación sujeto-objeto. Este es el camino que nos va a marcar, ¿eh? O sea, sobre esto ha de venir. O sea, luego va a pegar un paso atrás, nos va a colocar la individualidad, bueno, la visión moral del mundo. O sea, este es el esquema que va a desarrollar ahora, ¿no? Es absolutamente toda objetualidad y el mundo todo se ha retirado. Antes, en otros capítulos, hubiera dicho se ha retirado fuera de la subjetividad. La subjetividad entonces es un vacío, o es la fe que se siente vacía y busca. El mundo se ha retirado. Aquí dice se ha retirado dentro de la voluntad sapiente. Es consciente de ser conocida y de ser creada por ella, ¿eh? Es absolutamente libre en que sabe su libertad. Sabe su libertad. Sabe ser creadora de eso. Lo sabe. Y precisamente ese saber de su libertad es su sustancia. Y su fin. Y su único contenido. Y su único contenido. Saber eso. Y fijaos, aquí fin no es como destino. El destino es una finalidad que uno siente, que sabe cuál es, pero piensa que no tiene otro remedio. Claro, a ver, evidentemente, cuando uno se sabe absolutamente libre y absolutamente creador, ese es podríamos decir, es un destino, pero vaya destino, el saber que uno puede decidir cómo quiere hacerlo todo, ¿no? O sea, digamos que uno no es libre de ser libre, uno es libre. Y ese es el destino. Pero no sirve la palabra destino, ¿no? Porque uno no es libre de ser libre, es libre. Igual que la divinidad no es libre de ser libre, es libre. Pues hemos sido siempre libres y hemos llegado a la conciencia de ser siempre libres. Y sabemos que ese es nuestro único fin, el que somos libres y el que deprisa pongámonos de alguna manera, porque vivir sin autoproducirnos nos lleva al colapso, ¿no? Bueno, por decirlo. Sí. Algo que comentar hasta aquí. Este último párrafo está en la 703 de Jiménez. A ver, porque me parecía interesante leerlo. No lo sé. Vamos a ver cuál es. Es que el párrafo, los párrafos de en Jiménez, estos párrafos se convierten en una. El ser absoluto es este. La esencia, sí. Aquí le llama El ser absoluto, por tanto, no se agota en la determinación de ser la simple esencia del pensamiento. Corchetes, no se agota en ser el simple ser del pensamiento, sino que es toda realidad. Recalca más la idea, ¿no? No solamente es conciencia pensante y pensamiento pensante, porque claro, es que el ser humano es un saber hacer que elaboramos con el pensamiento, ¿eh? Y repito con las repeticiones de Jiménez, ¿no? El ser absoluto, absolutes Wesen, por tanto, no se agota en la determinación de ser la simple esencia, Wesen, él cambia, pero es la misma palabra, no se agota en la determinación de ser la simple esencia del pensamiento, corchetes, no se agota en ser el simple ser del pensamiento, sino que es toda realidad. Y esta realidad es solo como saber. Esa realidad es solo como saber, punto y coma. Lo que la conciencia no supiese no tendría sentido ninguno y no podría representar ya ningún poder, Macht. Para ella, corchetes, no podría ser ya poder ninguno que se ejerciese sobre ella. A esta su voluntad sabiente, se ha retraído toda objetualidad, corchetes, o toda objetividad, todo carácter de objeto, y todo mundo, corchetes, todo objeto ha quedado últimamente reducido a ella. Esa conciencia es absolutamente libre en ese su saber, esa su libertad, y precisamente ese saber de su libertad es la sustancia y su fin y su único contenido, ¿eh? Hay aquí también otra nota, pero no sé si... A ver, un momento, esta nota. Uf, es una nota muy larga. Bueno, puede ser. La experiencia de la conciencia, conforme a los resultados del capítulo sexto, apartado B, en los que se convierten, a su vez, los resultados de la mediación absoluta del capítulo sexto, apartado B, parte anterior, ha consistido en que, comillas, desaparece toda contraposición entre la verdad del saber y ese saber mismo. Si se cierran comillas, eso nos lo han dicho. Ha consistido en que, comillas, ahora es el objeto el que le es a la conciencia la certeza que ésta tiene de sí, resultando que esa certeza de sí misma como tal ya no tiene fines propios y por tanto ya no es en la determinidad, sino que es puro saber. Eso, comillas, y es lo que acabamos de leer, pero lo ha metido en esta nota, ¿eh? Ha consistido en que, comillas, el saber de la autoconciencia le es a esta la sustancia misma. Lo acabamos de leer, pero lo repite aquí, comillas, cierra. Ha consistido en que la autoconciencia es mediación absoluta, en que ella consiste en el movimiento de suprimir y superar la abstracción de la existencia inmediata y convertirse en universal, pero no mediante extrañamiento como la conciencia de la fe y de la ilustración, sino que la, comillas, la autoconsciencia se es inmediatamente presente en su sustancia, en que esta sustancia se es la pura certeza de sí misma. O sea, fijaos cómo, cómo sabe que esto puede repugnarnos, que todo el saber hacer y toda la sustancia está ahí dentro. Nos lo vuelve a repetir simplemente copiando, esta nota es el copiado de las oraciones que con frases de interconexión explicativas, pero es lo que acabamos de leer, ¿eh? En que se les pura certeza, ha consistido en que tal serse inmediatamente presente, tal inmediatez es toda realidad, y esa realidad es solo como saber. La frase que hemos leído, se cierran otra vez comillas, ha consistido en que esa voluntad universal, volonté general, sabiente, se ha contraído, se ha reducido, en que a esa voluntad universal, volonté general, sabiente, se ha contraído, se ha reducido todo mundo. Lo ha metido dentro, ¿eh? Entonces, podríamos decir, pues entonces se juntan en la asamblea. No, las cosas van a ser con sus mediaciones, ¿eh? Pues bueno, y sigue la nota, sigue muy largo, mucho más. Precisamente en el contexto de un saber que ya no tiene por objeto sino su propio hacer, de un saber que ya no tiene por objeto sino su propio hacer, es decir, en el contexto del haber de darse esa conciencia alcance conceptualmente a sí misma en su carácter absoluto como actividad, bueno, lo dejo, porque es que, claro, la nota son en como 40 y tantas líneas, ¿no? Pero insiste en eso, ¿no? Claro, si somos actividad, el saber hacer y la consciencia de ello, o sea, tiene que estar en la consciencia, ¿no? Igual que la consciencia de que somos nosotros los que creamos ese saber hacer, e igual que la consciencia de que somos nosotros la creación de ese, antropológica, subjetiva de ese saber hacer generado entre todos, todo eso, ¿no? Bueno, pues esta es la nota de Jiménez, que me ha hecho mucha gracia porque percibe la repugnancia, ¿no? La repugnancia de el meter toda sustancia, no solamente en la consciencia, sino en la propia autoconsciencia. Claro, somos una totalidad, la verdad es el todo. Y no somos seres. Y la diferencia entre consciencia y autoconsciencia es de nivel de desdoblamiento de la conciencia respecto de sí misma, de autorreflexión, de especulación, de reflejo especulativo entre dos partes de la consciencia, pero es que la consciencia comprende que es otro que hay en ella. Es eso otro que hay en ella, no naturaleza, no divinidad, no, o sea, mientras que las primeras manifestaciones de autoconciencia, cuando la conciencia se desdoblaba, había dos. Entonces, según se pusiera la autoconciencia en un lado o en el otro, consideraba la otra parte ajena y la cosa, Dios o lo que, o naturaleza o lo que fuera. Ahora ya no, estas dos esferas se han autoidentificado. Estas dos partes se han identificado como momentos autorreflexivados de ello mismo. Y, por lo tanto, identifican todo el saber hacer que generado por las consciencias, que está en la, digamos, en la parte de consciencia como parte de ellas. Bueno, y es toda realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero esto es importantísimo. Esto nos pone en el nuevo estadio. Si no, no habría toda la verdad, no sería la totalidad. ¿Eh? La visión moral del mundo. Esta imagen colosal que nos acaba de dar ahora empieza poquito a poquito, se pone en la moral, una subjetividad nueva, que es, bueno, es la kantiana, el individuo que se enfrenta a su mundo, que considera cómo tiene que reflexionarlo, cómo tiene que comportarse, las contradicciones que genera. Pero lo que nos ha contado es este párrafo anterior, complejo, que podría haberlo escrito mucho más claro, es una genialidad. El siguiente paso, el salto adelante, tiene que ser al final de este capítulo, o el principio del siguiente. ¿Eh? La autoconciencia sabe el deber. ¿Cómo? Bueno, esto está en Dri 243. Ahora Dri empieza a pegar unos saltos muy grandes, ¿sabes? De la página 243 salta. Bueno, la autoconciencia sabe el deber como la esencia. Ah, una cosa. Sobre esta totalidad, donde la autoconciencia, que es el sujeto, sabe la sustancia dentro de ella. ¿Sí? ¿Cogemos esto? ¿Qué? Dios es resistencia. Pero esto es Spinoza. Pero resistencia aquí como saber hacer, como sustancia. Pero la sustancia para él no es el saber hacer, ¿no? Bueno, pues cuando se dice, ¿cómo utiliza Hegel a Spinoza? Bueno, aquí, una totalidad. Lo que pasa es que no es la divinidad, somos nosotros, ¿no? Somos la totalidad. Somos la totalidad. ¿Eh? O sea, en Dios es res extensa, Spinoza se niega que el sujeto y el objeto estén separados. Entonces dice, no, hombre, claro, es un panteísta. El jodido de él no quiere que haya sujeto y objeto separados. Es un panteísta. Yo creo que no sirve. Si panteísmo es lo que pensaban hace 4.000 años algunos, o no sirve para... Pero bueno... ¿Por qué Spinoza vuelve al panteísmo? Porque se niega a la. Está intentando superar la escisión sujeto-objeto. ¿Por qué le da por ser panteísta? Porque es un materialista de mierda. Son ridiculeces, ¿no? Está planteándose saltos importantes. ¿Eh? Bueno, pues Hegel va y lo toma y va más allá. Pero bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? La visión de. Vuelvo a donde estamos. ¿Eh? La autoconciencia sabe el deber como la esencia absoluta. ¿Qué es la esencia libre, absoluta, tal? El deber. Solo está obligada a él, al deber. La autoconciencia solo tiene una obligación interna, el deber. Y esta sustancia es su propia conciencia pura, el deber. El deber no puede adquirir para ella la forma de algo extraño. No es Dios ha dicho que no, no. El deber surge de ella, es autoconstitutivo. Es lo que le permite constituirse como autoconsciencia, ¿no? Yo como, o sea, en el momento en que yo tomo conciencia de mí mismo, me autorrelaciono conmigo mismo y respecto de las otras partes, ¿no? Y pienso, pues, tengo una responsabilidad. A mí siempre me Groucho Marx gritando, el deber me llama, ¿no? Pues el deber me llama. Y al lado de la señora gorda y esperando a que la señora gorda la impida moverse, ¿no? Pero así, encerrada dentro de ella misma, la autoconsciencia moral no está puesta todavía como conciencia. ¿Qué es el deber? ¿El deber qué? ¿Qué es lo que debo? ¿Qué es lo que...? Y lo que es aquí donde va... Esta es la grieta que nos va a señalar Hegel. ¿El deber qué? Luego vas a tener que inventarte un dios que te ponga deberes porque no sabes cuál es el deber, pero no está en tu categorización de tu yo, los contenidos, ¿no? Es un imperativo, pero el imperativo no lleva carga, o en todo caso no querrás hacer a los demás lo que no quieras que... Bueno, ¿pero qué es eso? O sea, bueno, ya nos lo apunta aquí. La autoconciencia moral no está puesta todavía como conciencia, ni se le ha examinado como tal. El objeto es saber inmediato y así, tan puramente penetrado por el sí mismo como está, no es objeto. Fijaos que estamos en lo que nos ha dicho antes, pero en una variedad. O sea, claro, para Kant, para el mundo de la individualidad, esta no hay, el noumeno es un inexistente. O sea, lo que existe es imperativo. El objeto es saber inmediato. Y así, tan puramente penetrado por el sí mismo como está, no es objeto. Pero siendo esencialmente mediación y negatividad, la autoconciencia tiene en su concepto la referencia a un ser otro y es conciencia. Fijaos que es como la negación de lo que acaba de decir, porque a pesar de eso, pues tiene un objeto y es conciencia de eso. Dri, esto está en la página 200, comentado en la 245 de Dri. Dice Dri, 245 anotado como ve. Pero siendo la mediación en la... Bueno, la autoconciencia es ser sí mismo en su ser otro. Es esencialmente mediación. Es conciencia superada, relación con otro. Pero en la cosmovisión moral, este ser otro que la constituye es para ella algo completamente indiferente, dado que ella consiste solo en deber. Tiene que tomar posición frente a algo, pero ese algo, ahora hablará de la naturaleza como esa otra parte del algo para este tipo de conciencia, pero la carga de contenido o la carga de esta conciencia moral no está determinada por el objeto con el que se enfrenta, sino que está determinada por el propio imperativo del deber. Yo debo. Y digo, bueno, pero ¿y eso que fuera qué? Para un aristotélico, la conciencia moral, entendido como obligación moral en ese sentido, digamos, moderno, sería algo mediado. Sería lo que yo, en mis condiciones, dentro del etos existente, debo al etos existente para que la comunidad aguante y sobreviva, dadas incluso mis condiciones, si yo soy más o menos inteligente, más o menos rico, o sea, sería algo mediado. Pues aquí no, el yo no está referido, no tiene un o sea, no tiene una carga moral impuesta por el mundo en el que vive, sino por un imperativo interno. Esto es a donde va la cosa. Es una autoconciencia completamente encerrada en sí misma, el ser otro queda al margen, el ser otro queda al margen en libertad. A la autoconciencia moral no le interesa. Dices, coño, pues entonces, ¿qué moral es esa que no le interesa? Lo que, bueno, esta es la grieta por donde van a... Solo se relaciona consigo misma, solo atiende al imperativo del deber, imperativo categórico que no tiene contenido, no tiene ser otro, es pura forma. Bueno, pura forma en el sentido de que es un imperativo. Bueno, esto es lo que... Y luego viene otro texto de Hegel citado por en la página 246. Esto es 245-246 de Dri. Ese ser otro, de un lado, puesto que el deber constituye el único y esencial objeto y fin de la conciencia, el deber, es para ella una realidad efectiva carente por completo de significado. Aquello donde tú tienes que operar moralmente por tu imperativo, tú la carga la llevas dentro. Tu débito moral es interno. Entonces, decir, bueno, pero... No, está al margen. Pero puesto que esta conciencia está tan perfectamente encerrada dentro de sí, se comporta frente a ese ser otro de manera plenamente libre e indiferente. Y por eso la existencia es, de otro lado, una existencia que la autoconciencia ha dejado completamente en libertad y que también se refiere solamente así. Vuelve a haber un hiato colosal a nivel moral. Fijaos lo que nos dice. Es una moral... tu deber moral no es fruto de que tú contemples el mundo y que veas, te correlaciones con... Es un a priori. Tú juzgas. En todo caso, tú juzgarás lo que crees que tienes que hacer. Es que hasta, fijaos que tal y como a lo mejor un kantiano diría que es demasiado, ¿no? O sea, es demasiado que Hegel diga que el imperativo no tiene en absoluto en cuenta la realidad existente. No le importa a la hora de establecer cuál es el imperativo moral, ¿no? Es un indiferente, ¿no? La trituradora, aquí eso es una trituradora, pero la trituradora está en las dos primeras partes de los principios de filosofía del derecho. Cuando establece que hay personas que deciden que el derecho es lo que ellos creen que debe ser, y inmediatamente después, o sea, el derecho, esto no es justo y no puede ser así, y el derecho de ser otro. Y entonces, ¿cuál es la justificación? Moralmente yo creo que eso no es justo. Y es lo que allí Hegel llama la moral arbitraria, ¿no? Yo decido desde mi imperativo lo que es justo y lo que es injusto, lo que está bien y lo que está mal. Pero, a ver, tú estás dentro de un mundo y no puedes decir, la eticidad... Sí, tú no puedes comportarte considerando desde unos principios los que sean tu comportamiento moral respecto de la sociedad en disrupción con lo que los demás quieren, porque la sociedad no es eso que está ahí indiferente, es, y el ethos, es una producción de todos y se mantiene porque todos estamos autoproduciéndola. En la medida en que tú empiezas a actuar arbitrariamente respecto de esto, diciendo yo y lo que hay enfrente, en realidad tú creerás ser un moral, pero eres un delincuente. Tú no puedes decir voy a dejar de pagar impuestos porque, por lo que sea, porque se mantienen los toros, o porque si tú dejas de pagar impuestos estás machacando a la sociedad. O sea, tú no puedes comportarte. Tú lo que sí que puedes hacer es establecer una dinámica dialéctica de elaboración intersubjetiva desde el sufrimiento de todos, de un proyecto intersubjetivo alternativo. Pero mientras está este, tú no puedes decir lo que yo, o sea, esto es lo que hay, esto es lo que yo creo, pues hay disrupción, ¿no? No puedes imponer, es el comportamiento para ir a nosotros del sectarismo político, ¿no? O sea, pues la gente, pues eso, pues mira, tú que desde tu principio moral exquisito, tú estás pensando un mundo que según esos principios sería maravilloso, pero lo único que estás haciendo es destruir generar incluso disrupciones entre la gente y provocar el alejamiento incluso respecto de lo que tú habías propuesto, porque tú lo has propuesto unos fines y unas metas que sacas de tu cerebro y tocas la trompeta y produces escisiones. El ejemplo que se me ocurre es muy candente, pero bueno, es el procesismo, es el independentismo. De repente unos declaran la independencia tal. No les sale porque la Guardia Civil está ahí, no les sale porque han roto la sociedad en dos y hay una cosa pétrea, que son millones de personas en silencio, que dan por culo, que dicen no. En lugar de haber creado una pero entonces eso a lo mejor les obligaba a repensar su principio categórico, imperativo. ¿Sirve como ejemplo, aunque no tiene por qué ser compartido? ¿Sí? O sea, entonces y es lo del... Son fascistas. Era muy interesante lo que decía el otro día en un comentario José Luis Martín. Decían, para la Cominter no existe el antifascismo. Existe el Frente Popular Democrático antifascista. O sea, ¿qué es el antifascismo? Juntar a todos, absolutamente todos, y organizarlos, todos los que no son los de la pistola y el acto terrorista, fascista. Juntarlos a todos, ponerlos en operación, en acción, en organización, para lo cual hay que compartir un programa y un proyecto. Claro, eso no es... ¡Ese es fascista! Entonces te conviertes en UHP y estalla la guerra civil y en Torlavega todos son Unión de Hermanos Proletarios cuando tenían que ser y entrar en casas de republicanos, no Unión de Hermanos Proletarios, a hacerles requisas. Es lo contrario, ¿eh? Es el acto... ¿Podríamos ir más lejos? No podíamos ir más lejos. No podemos ir más allá de donde la mayoría organizadamente desea y genera. Y el deseo es autogenerado, ¿eh? Lo otro es el es y el debe. El debe moral este de un imperativo. Es que la sociedad podría ser así. Bueno, podría ser así, o podríamos tener todos... en el colmo de un erotómano, tener todos 100 pollas. Esto iba a ser el mambo y la conga, yo qué sé. ¿Has apagado? Vale, bueno, se puede. ¿No? Vale, es lo mismo. Ahí queda para la posteridad, para los 50 o 60. Porque claro, dicho así, el imperativo categórico, el es y el debe, y no sé, no se ve cuál puede ser el filo terriblemente destructivo que puede tener esto para la política. O sea, cuanto más radical y más puro eres, bueno, pues más lejos estás del proceso mayoritario y de ayudar a un proceso mayoritario de autogeneración de acción y de autoclarificación, que claro, tiene la desgracia de que irá por donde sea. Tú no puedes decir, y estoy de acuerdo con vosotros, pero dentro de 6 meses tenéis que haber llegado al apartado B, y dentro de 12 meses al apartado C, y dentro de 48 meses al reino de la libertad. No, el proceso se autogenera su libertad, su experiencia, ¿eh? Es esto, ¿no? La conciencia tiene que estar interna, estar dentro del etos, del proceso, etcétera, etcétera. Y es por aquí por donde, bueno, a mí me lo ha dicho Hegel esta noche. Es por aquí por donde yo quiero ir, dice Hegel. Vale, bueno, pues me habéis entendido, ¿no?
Los ingleses tienen una apostilla a lo que has dicho, al comentario. Los ingleses tienen un dicho, eres más feliz que un perro con dos pollas.
Es más feliz que un perro. Ese es un buen... Voy a ponerme más agua. Ese es un buen... Bueno, es un aforismo. Ese es un gran aforismo. Bueno, he metido aquí una frase del pobre José Luis y después he dicho barbaridades. Espero que si llegara José Luis a oír esto, hay una parte que es mía. Lo otro es eso, ¿no? O sea... y bueno, José Luis decía otra cosa, añadía otra cosa. que lo de fascista, antifascista, eso es la posición trotskista. La Comintern era Frente Popular Democrático, antifascista, que era a replegar organizativamente a todo el mundo posible. Lo otro te lleva a eso, a ir condenando a gente, ¿no? Que es lo que el sectarismo de izquierdas, el sectarismo hace. Sea de izquierdas, sea de derechas, yo recuerdo haber encontrado en la facultad gente que había sido años antes cura de mi cole y se habían exclaustrado y estaban en la facultad y eran los más ultrarradicales y los comunistas éramos extrema derecha y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues, estos radicalismos que lo único que hacen es a las malas destruir comunidad, a las buenas ser un loco que va por ahí en el córner subido a la escalera predicando sin que haya nadie en su entorno, ¿no? Bien, este es el asunto. A ver, me he pasado muchos pueblos, pero lo que quería señalar es que esta posición tiene gravísimas consecuencias políticas y quería enfocar esto porque esta posición es muy frecuentemente asumida por los políticos, por las militancias, ¿no? Ponernos tan puros, o sea, una cosa es aceptar el mundo que existe y otra cosa es ponernos tan puros que no ayudemos a organizar a la gente y que sea la gente en su proceso de autoorganización, de experiencia y autoclarificación la que vaya generando sus cosas, ¿no? O sea, tú te pones siempre, pues vas a hundir lo que hay, ¿eh? Hay que ponerse a ayudar a la organización. Y para eso, lo primero que hunde la organización es que tú le digas al que no está organizado, es que tú eres un Yoseman. Pues sí, pues vete por ahí. Vamos, hay que estar en los procesos, ¿no? Bueno, a esto quería ir. Pero puesto que esta conciencia está perfectamente encerrada dentro de sí, se comporta frente a ese ser. Ah, y por cierto, y todo esto estamos. ¿Por qué se me sugiere? Porque estamos hablando, después de todo, de una conciencia que guía acción, ¿eh? Esto, todo este párrafo es acción. Vais a ver las palabras. O sea, no es que yo. Es que sale la palabra acción. O sea, por aquí hay mucha conciencia y acción. Actividad. En su actividad real y activa. No es que yo me haya. Es que he visto, joder, claro, si es el posicionamiento del yo arbitrario que se pone a dirigir acción, ¿no? Pero puesto que esta conciencia está perfectamente cerrada dentro de sí, se comporta frente a este saber otro de manera plenamente libre e indiferente respecto de eso que hay por ahí fuera. Y por eso la existencia es, de otro lado, una existencia que la autoconciencia ha dejado completamente en libertad y que también se refiere solamente a sí. Cuando más libre llega a ser la autoconciencia, tanto más libre llega a ser también el objeto negativo de su conciencia, lo que hay fuera. No hay mediación. Mientras que, por eso me permitía la escolástica, bueno, la eticidad, la ética, la moralidad de la ética aristotélica, que es el término medio, ¿no? Según el principio, desde donde estamos, ayudando a la comunidad, Este objeto es, por consiguiente, un mundo acabado dentro de sí hasta ser una individualidad propia. Bueno, esto está en 246 de Dri. Un todo autónomo de leyes propias y características, así como una marcha autónoma y una libre efectuación de las mismas. Una, bastadillas, naturaleza, sin más, cuyas leyes, al igual que su actividad, la de la, le pertenecen a ella misma en cuanto que es una esencia que no se preocupa por la autoconciencia moral, como esta tampoco por ella. La naturaleza tiene su actividad, la autoconciencia moral está por ahí, las dos, hay un precipicio, un hiato enorme, no hay mediaciones. La naturaleza dice, esto es así, y la moral dice, esto debería ser así, él es el debe. A partir de esta, que lo cita, claro, es el ser y el deber ser, ¿no? Que es un concepción que es lo que acabamos de leerle antes, cuando el último momento en que yo he leído a Adri, ¿no? Esto sigue también en la página 246 de Adri. A partir de esta determinación se forma una visión moral del mundo, bastardillas, que consiste en la referencia, bastardillas, entre ser en y para sí moral y del ser en y para sí natural. Ahí queda uno, ahí queda otro. A esta referencia le subyace tanto la plena y recíproca indiferencia y autonomía propia de la naturaleza frente a los fines morales y a la actividad. ¿Eh? Actividad. Ya ha habido la actividad de la naturaleza antes, ahora la actividad de la moral. Indiferencia, ahí está, pues bueno, pues ya está. O sea, es abismal entre el rico Polonio y el pobre Lázaro. Una vez han muerto y uno está en el cielo y otro en el infierno, hay un abismo. Repito, porque he colgado una frase. A esta referencia le subyace tanto la plena y recíproca indiferencia y autonomía propia de la naturaleza frente a los fines morales y la actividad, cuanto por otro lado la conciencia de la esencialidad sola y única del deber y de la completa falta de autonomía e inesencialidad de la naturaleza. Y además, del otro lado, pues, eso no tiene autonomía, es indiferente. La visión moral del mundo contiene el desarrollo de los momentos que se hallan contenidos en esa referencia de presupuestos tan encontrados. No hay mediación. Es un mundo sin mediación. No puede haber, para Hegel, mayor feroz crítica que decir que no hay mediaciones. Porque el mundo es un todo. Y si no hay mediaciones, estamos ante un mundo monstruoso, ante una percepción monstruosa de la relación de la persona con el mundo. Porque esa persona no se considera ni parte del mundo, ni constituida por el mundo, ni su imperativo, deber, su imperativo moral constituido por relación con... No, hay un hiato monstruoso. Lo primero que está presupuesto, entonces, es la conciencia moral como tal. Presupuesto. Allí el hombre, allí la tesis, allí la moralidad, separada de todo, no como momento de una totalidad. Lo primero que está presupuesto es la conciencia moral como tal. El deber tiene a sus ojos el valor de la esencia, y el deber que ella tiene, para ella eso es fundamental. A ojos de ella, repite, que es efectivamente real y activa, y que en su realidad efectiva y en su actividad cumple con el deber. O sea, estamos ante una elaboración de juicio sobre actividad. Jiménez avisa de una cosa. Conciencia moral es moralische Bewusstsein, pero normalmente Hegel, cuando habla de conciencia moral, dice Gewissen o Gewissen, no me acuerdo. Entonces dice, cuidado, está haciendo una... luego utilizará Gewissen como conciencia moral, o Gewissen, como se... Ahora está hablando de conciencia moral con un término distinto, porque está caracterizando... va a caracterizar dos cosas. Luego, con Gewissen, dice, estará más bien refiriéndose claramente al calvinismo. Ahora ya, o sea, bueno, pero nos, simplemente nos señala que hay dos términos, que hay dos términos que utilizados por Hegel, lo cual caracteriza a dos estadios de esta conciencia imperativo categórica descolgada. Es una cosa a atender con independencia del contenido que le percibamos, pero conviene tenerlo en cuenta. Pero al mismo tiempo, para esta conciencia moral está presupuesta la libertad de la naturaleza. Yo soy libre, pero la naturaleza también es libre. O bien, en otros términos, la conciencia moral hace la experiencia de que la naturaleza no se preocupa por darle a ella la conciencia de la unidad de su realidad efectiva y la de la naturaleza. La naturaleza no se preocupa tampoco por ayudarla a suturar, ¿no? O sea, repito, porque como es una frase sarcástica, pero... A ver, pero al mismo tiempo, para esa conciencia moral está presupuesta la libertad de la naturaleza. O bien, en otros términos, la conciencia moral hace la experiencia de que la naturaleza no se preocupa por darle a ella la conciencia de la unidad de su realidad efectiva y la de la naturaleza, y que quizá le permita llegar a ser feliz, o quizá no. Pues si tú tienes tu imperativo al margen de la naturaleza, sea lo que está, pues a la naturaleza también le importa un comino lo que tú hagas y buscar y hacerte mediaciones y llegar a la plenitud, al comprar. ¡Ah, qué bien! Hemos llegado a la felicidad. Se introduce el tema de la felicidad. Para Aristóteles, sabéis, ¿no? La felicidad es una determinada actividad. O sea, somos felices en la medida en que descubrimos la plenitud de nuestro hacer. En el hacer, cuando lo hacemos en la medida si añade conforme al fin, dentro de un ethos, ¿no? Dentro de la eticidad. Pero una vez elegimos nuestro hacer y según nuestras capacidades y elegimos el trozo adecuado a nuestras capacidades y lo hacemos plenamente, como somos el ser práctico, felicidad es la plenitud que encontramos en el hacer. Aquí lo que ha aparecido es la palabra felicidad, ¿o no? La conciencia inmoral, en cambio, quizá encuentre por casualidad su realización efectiva. Esto es Edirie 247. Su realización efectiva allí donde la conciencia moral solo encuentra la ocasión que le incita a actuar en el mal. La conciencia inmoral encuentra su plenitud en aquello que la conciencia moral dice, no, es inaguantable, voy a actuar. Sin ver por ello, sin embargo, que le sea otorgada la felicidad a la conciencia moral, sin embargo, no ve que le sea otorgada la felicidad de la ejecución y el gozo de llevarla a cabo. La inmoral, pues puede encontrar placer ahí, mientras que la moral no, aunque actúe ahí, pues no obtiene tal felicidad. Por eso la conciencia moral más bien encuentra motivo para quejarse sobre tal estado de inadecuación entre ella y la existencia, entre ella y el mundo. Ahí es el hiato. Y sobre la injusticia que le impone la restricción de tener su objeto solo como deber puro. Su objeto solo como deber puro, el objeto interno de ella, ¿no? Pero negándose a ver tal objeto y así efectivamente realizados. Ese objeto jamás se acaba de es ina, es, no, no acaba de es como todo lo que es una priori concepción. El bien, ¿no? Tal cosa, tal hemos de hacer el bien, ¿no? Hemos de hacer tal cosa. Si, bueno, y podemos luego decir, el bien es hacer, yo qué sé, que la viejita cruce bien la calle. Bueno, entonces sabemos a qué atenernos, lo hacemos, y si lo hacemos, lo hemos hecho, y es pleno. Mientras que si el bien es una cosa desmesurada que no tiene concreción, es siempre desbordante y es siempre insatisfactorio. O sea, por mucho que hagas, serás siempre un ser insatisfecho, ¿no? Aparte de que la realidad te da de bofetadas y dice, la naturaleza te da de bofetadas y dice, ¿a mí qué me importa? Tú tienes un principio, un a priori tan desmesurado por ilimitación que no solamente estás cabreado porque la naturaleza no está de espaldas a tu imperativo, sino porque tu imperativo es tan desmesurado que siempre estás por debajo de las expectativas que ese imperativo abstracto y omnipotente y no concreto, o sea, de lo abstracto a lo concreto, por lo tanto te desborda. La conciencia moral no puede renunciar a la felicidad y dejar, bueno, aquí hay una nota que es, bueno, eso, ¿no? Aquí también puede ser beatitud, no es la mera dicha o fortuna. Bueno, estaría bien que nos lo aclararan, ¿no? Porque, bueno, ¿qué se entiende aquí por felicidad? A ver, usa poco esta palabra Hegel, pero felicidad podría ser esto. Realización podría ser plenitud respecto a qué bien lo he hecho, o podría ser una casita en Canadá, ¿no? Qué felices seremos los dos. Claro, hay mucho, es un término polisémico que sería interesante haberlo calificado, ¿no? La conciencia moral no puede renunciar a la felicidad y dejar este momento fuera de su fin absoluto. Esto está en la 247 de ley. El fin que se enuncia como deber puro, como deber puro. El deber puro, en su pureza, es plenamente abstracto. Y en su abstracción es plenamente indeterminado, ilimitado, y es una mala infinitud. Es un infinito malo. Pero un infinito malo, precisamente por ser malo, es malo. Y por ser infinito, nunca te dejará satisfecho. El fin que se enuncia como deber puro conlleva esencialmente eso, contener a esta autoconsciencia singular, la convicción individual y el saber acerca de ella constituyen un momento absoluto de la moralidad. Yo, mi convicción de mí, mi principio es este, esto es lo... Y tú miras alrededor, no, ¿qué? Voy a mirar lo que opinan los demás, es mi convicción. Está arraigado en mis principios trascendentales que constituyen mi yo, ¿no? Este, y considera el momento absoluto de la moralidad. Este momento, en el fin que ha llegado a ser objetual, en el deber cumplido, es la conciencia singular que se contempla a sí como efectivamente realizada. Este momento, en el fin que ha llegado a ser objetual, en el deber cumplido, ahí cuando es la conciencia singular que se contempla a sí como efectivamente realizada. O el goce, como disyunción, significa no de lo uno o lo otro, sino esto es el goce. El goce, el cual, por tanto, reside en el concepto, si bien no en el concepto inmediato de moralidad considerada como convicción interior, sino únicamente en el concepto de la realización efectiva de esta, en su ejecución. Pero entonces, reside también en ella como convicción interior, pues esta busca no quedarse en convicción interior opuesta a la acción, sino obrar o realizarse efectivamente. La plenitud solo puede lograrla en su realización. Pero, y busca, voy a encenderlo. Pero esta realización, ahora, eso que parecía que en la frase anterior ya estaba logrado y si logra, ahora le pone objeciones al logro de eso. Pero entonces reside también en ella como convicción interior, pues esta busca no quedarse en convicción interior opuesta a la acción, sino obrar. Halden, seguramente, Halden, Handel de mano, ¿no? O realizarse efectivamente. Dejarlo. El fin enunciado como el todo junto con la conciencia de sus momentos es entonces este, dos puntos. Que el deber cumplido sea tanto acción puramente moral como individualidad realizada. Claro, si la individualidad busca realizar su felicidad en la acción, han de coincidir además las dos cosas, ¿no? Que ya hemos visto que antes, ya nos lo ha puesto antes como objeción, ¿eh? Y que la naturaleza, y que la, desde el otro lado, o sea, desde la subjetividad, y desde el otro lado, y que la naturaleza, en cuanto lado de la singularidad frente al fin abstracto, el fin es abstracto, sea una con esta. Pero cómo va, pero claro, que eso se dé es lo que no puede ser. Dos cosas indiferentes, dos cosas separadas, uno abstracto, uno concreto, uno naturaleza, otro yo, eso que hay ahí fuera, noúmeno, otro yo que en a priori genera un principio imperativo y que, a ver, ¿dónde están las... Todo, fijaos que si pensamos cada una de estas frases e intentamos conectar lo uno con lo otro, vemos que hay desconexiones entre el yo que opera, que es un imperativo que le tiene que poner el contenido concreto, y la naturaleza, o eso que llama naturaleza, que está fuera y que le importa un comino, que le importa a la naturaleza le importa un comino yo, pero a ese yo también le importa un comino a la naturaleza, porque no piensa cómo es, sino dice, no, lo bueno es esto, ¿no? Sé yo lo que es bueno con independencia, si sabré yo por dónde tiene que ir lo bueno. Y luego, pues la felicidad y el logro, y que son los momentos de unificación de las dos cosas, pues si eso llegar a buen puerto desde una parte y desde la otra, y desde la felicidad y desde la ejecución, para llegar a buen puerto desde todos, tendría que tener mediaciones, y no las hay. Porque ese yo no tiene, no es un yo cuyos principios morales los busque en la eticidad y en el acuerdo con los demás, y no. Entonces faltan todas las, la categoría mediación está excluida, que es, ya digo, lo abstracto no tiene mediación. Mediación, abstracción. No mediación, abstracción. Son las críticas más feroces que puede hacer Hegel. En fin, enunciado como el todo junto con la... El fin, enunciado como el todo junto con la conciencia de sus momentos, es entonces este, que el deber cumplido sea tanto acción puramente moral como individualidad realizada, estoy repitiendo, y que la naturaleza en cuanto lado de singularidad frente al fin abstracto sea una con este. Fijaos que la naturaleza también es considerada como una singularidad. Raya, igual que es necesaria la experiencia de la falta de armonía de ambos lados, porque la naturaleza es libre, también en la misma medida el deber es lo único esencial y la naturaleza frente a él es lo que carece de sí mismo. Todo ese fin que la armonía constituye contiene dentro de sí la realidad efectiva misma. La realidad, fijaos que ese fin que tiene armonía está en el sujeto del imperativo. La armonía está en un lado. La armonía no está en... No está hablándonos de interrelación, cuando habla de armonía. Todo ese fin que la armonía constituye contiene dentro de sí la realidad efectiva misma. Es a la vez el pensamiento de la realidad efectiva, la armonía de la moralidad y de la naturaleza, o bien, en tanto que la naturaleza solo entra en consideración en la medida en que la conciencia hace la experiencia de su unidad con ella, la armonía de la moralidad y de la felicidad es pensada como siendo necesariamente, es decir, se la postula. Ha de haber armonía y suturación y conjunción entre el principio, ¿dónde hemos visto cómo se media eso? No hemos visto las mediaciones, es un postulado, es un principio, se la postula, el único, y aquí dice este que es el único postulado, pero luego vamos a ver que hay varios postulados. Pues la palabra exigir se exige, o sea, se exige, es por principio, esto se dará así, por principio, se exige, es un imperativo, un postulado es imperativo, una exigencia es un imperativo. ¿Lo podemos leer? Bueno, porque veo que... Ahora leeremos la nota, una nota. Pues la palabra exigir expresa que se piensa que es algo que todavía no es efectivo. Pero se tiene que llegar a ello. Claro, este principio... Pues la palabra exigir expresa que se piensa que es algo que todavía no es efectivo. No es un debe. Perdón, no es un es. Si exigimos, todo lo que exigimos es un debe. Que es... La realidad es así. Que haya armonía, que se pueda resolver. No es efectivo. Expresa una necesidad, no necesidad del concepto en cuanto concepto, sino del ser. Pero la necesidad es a la vez esencialmente la referencia a través del concepto. Ahora le llevo el lado. El ser que se exige no pertenece, pues, al representar de la conciencia contingente. Una conciencia contingente estaría dentro del mundo, vería de forma representativa el mundo en el que está, pensaría, esto puede ser así, puede no. Este podría ser una representación de una conciencia contingente, podría ser una buena elaboración, definición de lo que puede ser una moral aristotélico-escolástica. La conciencia es contingente, no tiene unos principios éticos trascendentales metida en ella. La conciencia puede ser o no ser. Su comportamiento moral será o no será, está referido al mundo. El ser que se exige no pertenece, pues, al representar de la conciencia consciente, sino que reside en el concepto de la moralidad misma. El ser que se exige, el imperativo, el principio imperativo, ¿dónde está? En la moralidad misma, en el yo mismo, en el imperativo que hay, cuyo verdadero contenido es la unidad de la conciencia pura y la conciencia singular. Ese trascendental expresado por el individuo. Bueno, aquí hay... Lo más complicado de aquí es que él está refiriéndose mucho a cosas de Hegel. Hay un trascendental que no es el yo psicológico, sino ya hay un trascendental. La conciencia pura y la conciencia pura. A la última le pertenece que esta unidad sea para ella como realidad efectiva, la cual en el contenido del fin es felicidad, pero en su forma es existencia general. Bueno, vamos a ver lo que dice para aclarar esto, porque además a mí mismo me sirvió, 237, la nota 237 de Jiménez. O sea, no, a mí me fue útil. 2, 3, no sé estar aquí. También dice sintácticamente, no sé estar en otra. Sintácticamente las tres últimas líneas resultan muy confusas en el original, por tanto no estoy seguro de la traducción. Esto dice de lo que acabamos de leer. No es la nota que a mí me debe ser una cuestión. Bueno, esta nota también está muy bien, ¿no? Porque claro, ponemos cara de enigma, de enigma, de esfinge ante el enigma, pues tenemos razón. Tenemos razones para sentirnos ante un enigma. Por eso, esta existencia exigida, que eso se dé en la realidad. Pero, oye, no puedes exigirlo, hazlo. Es imperativo. Esta exigencia exigida o la unidad de ambos no es un deseo o no es considerada como un fin. No un fin cuya consecución fuera toda incierta, sino que este fin es una exigencia de la razón o certeza inmediata y presupuesto de esta. Una certeza, volvemos a una certeza no de la verdad, sino de la, bueno, de la, del yo imperativo. Cuidado, certeza del yo imperativo, que dice, pues yo estoy cierto de estos principios que tengo y esto es lo que tiene que ser, etcétera, etcétera. Ahora todo esto, todo esto lo que sí que, yo he ido señalando contradicciones, pero él la verdad es que no lo ha hecho tanto. Ahora es cuando viene la destrucción de todo esto que nos ha contado. Hasta aquí, si uno lee despacio, ve cómo Hegel va dejando apuntadas por las grietas que va a criticar. Pero todavía, bueno, yo creo que hay mucha... Pero la crítica fiera viene ahora. Esa primera experiencia y ese postulado no son lo único. No son el único postulado. Sino que ahora se abre todo un círculo de postulados. Pues la armonía, yo he puesto un pues la naturaleza, en efecto, no es solamente ese modo exterior totalmente libre en el que como un puro objeto la conciencia tuviera que realizar su fin. Esta última, la naturaleza, en ella misma es esencialmente una conciencia de tal género que es otro efectivo y libre, es para ella. O sea, que también la naturaleza tiene su propia dinámica. Esto es, ella misma es una conciencia contingente y natural. ¡Ella! Pues a ver, vamos viendo cómo va diciendo... Esta naturaleza de la conciencia, pongo yo, esta naturaleza que es suya a sus ojos es la sensibilidad o sensualidad. Esta naturaleza que a ojos de la conciencia, esta naturaleza que es suya a sus ojos es la sensibilidad o sensualidad, que en la figura del querer como pulsión de inclinaciones... Ah, sí, porque además ahora nos está señalando otra cosa. ¿Os acordáis que nos ha presentado una conciencia trascendental y una conciencia psicológica? Hace un momento, ¿sí? Pero claro, la conciencia psicológica tiene pulsiones, o sea, tiene una... O sea, hay un problema hay un problema de divergencia, no ya respecto de la totalidad externa, sino de respecto de la propia totalidad. Esta naturaleza, que es suya a sus ojos, es la sensibilidad o sensualidad, que es la figura del querer como pulsión e inclinaciones, trieve. Tiene para sí esencialidad propia y determinada, o fines singulares, y está, pues, contrapuesta a la voluntad pura y a sus fines puros. Hay un hiato incluso en el propio individuo. Pero frente a esta, esto es Jiménez, página 708. Bueno, pero frente a esta contraposición interna del individuo, a ojos de la conciencia pura, la esencia es más bien la referencia de la sensibilidad a ella, su unidad absoluta con ella. A ojos de la conciencia pura, tiene que ser un todo unificado. Pero frente a esta contraposición, mi yo y mi yo imperativo y mis pulsiones, a ojos de la conciencia pura, la esencia es más bien la referencia de la sensibilidad a ella, su unidad absoluta con ella, de la sensibilidad con la conciencia pura, pero eso no es así, ¿eh? Ambos, el pensar puro y la sensibilidad de la conciencia, son en sí una única conciencia, y el pensar puro es justamente eso para lo cual y en lo cual es esta unidad pura. Pero él, sin embargo, en cuanto a conciencia, la oposición es la de él mismo y sus pulsiones. En este conflicto de la razón y la sensibilidad para aquella, para la razón, la esencia es que se disuelva el conflicto y salga como resultado la unidad de ambas, que no es aquella originaria por la que ambas están en un único individuo, sino una unidad tal que sale de la oposición sabida de ambas. O sea, fijaos que la conciencia trascendental quiere anular, pero a ver, ¿eh? Solo una unidad de este género es, por primera vez, la moral efectivamente real. Solo una unidad de este género es, por primera vez, la moralidad. Y aquí sí que me parece que ya es, sigue siendo moralidad. Sí, todavía sigue siendo moralidad, todavía no es Hevesen. Pues dentro de ella está contenida la oposición por la que el sí mismo es conciencia o es por primera vez sí mismo efectivo y de hecho y a la vez algo universal o bien en ella se haya expresada esa mediación que, como vemos, le es esencial a la moralidad. Bueno, leo lo que sigue y leemos. Aquí me parece que es donde me aclaraba. En tanto que, bajo ambos momentos de la oposición, la sensibilidad, trieve, es simplemente el ser otro o lo negativo, mientras que el pensar puro del deber es la esencia a lo que no se puede renunciar en nada, parece que la unidad que ha salido solo puede establecerse cancelando la sensibilidad, destruyendo una de las partes. Pero como esta es ella misma momento de este proceso, es momento de la realidad efectiva, habrá que darse por satisfechos de momento para esta unidad con la expresión de que la sensibilidad sea adecuada a la moralidad. Pero eso no es el deber. Ese es un primer apaño. Porque, claro, el imperativo no puede aceptar términos medios. 709, que decía aquí. Vamos a ver. Esta unidad. En cuanto entre los dos momentos de la contraposición, la sensibilidad es simpliciter, el ser otro, o la sensibilidad es lo negativo, y en cambio el puro pensamiento del deber es la esencia, wesen, de la que nada podría cederse y abandonarse, existe más todavía, ¿no? O sea, la moralidad imperativa no puede ceder ante eso, no puede abandonar, ceder ante la otra parte, ¿no? Resulta que, en cuanto ello es así, la unidad suscitada o la unidad que hay que suscitar, tiene la apariencia de solo poder producirse mediante la supresión y superación de la sensibilidad. Apariencia porque al final lo que no puede evitar eso nos lleve, o sea, no, eso no sea. Pero como la sensibilidad es ella misma, momento de ese devenir, esta unidad, de ese devenir esta unidad, o de ese producirse esta unidad, es decir, como resulta que en todo este asunto la sensibilidad es precisamente el momento de la realidad o el momento de realidad, en lo que respecta a dicha unidad, hay que empezar contentándose con la expresión, con la fórmula, de que la sensibilidad sea conforme, llegue a ser conforme con la moralidad o se conforme, que es otra forma de me voy a conformar con, o se conforme o llegue a conformarse con la moralidad, pues suprimir la sensibilidad sería suprimir la realidad de la moralidad. No se puede. Esta unidad es asimismo un ser postulado. Esta unidad es un ser postulado. ¿Por qué? Un ser que se postula, repite. Esta unidad no es algo que esté ahí, pues lo que está ahí es la conciencia o la contraposición entre la sensibilidad y la pura conciencia, o la contraposición entre la sensibilidad y la conciencia pura. Pero esta unidad no es a la vez un en sí, como el primer postulado, en el que la naturaleza libre o la libre naturaleza constituía o constituye o constituya una parte o un lado, y la armonía entre la naturaleza y la conciencia moral caía o cae o caiga, por tanto, fuera de la conciencia moral, sino que aquí la naturaleza es aquella naturaleza que está o reside en la conciencia misma. O sea, el problema no es ya entre mi imperativo y lo externo, sino mi imperativo y la naturaleza mía de individuo, yo trascendental y mi propia naturaleza pulsional, que está, o la conciencia, y aquí se trata de la moralidad como tal, es decir, de una armonía que ha de ser propia armonía del self que actúa. La conciencia tiene, por tanto, que producir esa armonía o hacer constantemente progresos en la moralidad, pero la consumación de esa armonía hay que aplazarla hasta el infinito. Bueno, esto, cuidado, esto me he saltado, esto todavía no lo hemos leído, porque lo del infinito viene ahora a continuación. En tanto que bajo ambos momentos de la oposición, la sensibilidad es simplemente el ser otro o lo negativo, la sensibilidad, mientras que el pensar puro del deber es la esencia a la que no se puede renunciar en nada, parece que la unidad que ha salido solo puede establecerse cancelando la sensibilidad. Bueno, esto sí que lo vemos. Pero como esta es ella misma momento de ese proceso, la sensibilidad es parte de, es momento de la realidad efectiva, habrá que darse por satisfechos de momento para esa unidad con la expresión de que la sensibilidad sea adecuada a la moralidad. Esta unidad igualmente es un ser postulado, no está ahí, pues lo que está ahí, lo que existe en la conciencia o la oposición de la sensibilidad y la conciencia pura. Lo que existe ahí es la conciencia o la oposición entre de la sensibilidad y la conciencia pura. Pero a la vez no es un en sí, como el primer postulado en el que la naturaleza libre constituía solo un lado y la armonía con la conciencia moral caía, por tanto, fuera de esta, sino que la naturaleza es aquí lo que es en la conciencia misma. Está aquí. Y aquí se trata de la moralidad como tal, de una armonía que le es propia del sí mismo en actividad. Por eso la conciencia tiene que producirse a sí misma y tiene que estar siempre haciendo progresos continuos en la moralidad, pero la compleción, el acabamiento de esta, ha de aplazarse hasta el infinito. Bueno, yo creo que es más claro, pero bueno, repite lo mismo. Es decir, siempre estamos aproximándonos porque no es posible, porque lo de enfrente está ahí enfrente y no, y es que incluso como naturaleza, y además la naturaleza está dentro de nosotros mismos. Porque si realmente llegas con, bueno, eso, pero la compleción, la completud del acabamiento de esta ha de aplazarse hasta el infinito, porque si realmente llegara a tener lugar, la conciencia moral quedaría cancelada, porque entonces la conciencia moral habría llegado a ser uno, en primer lugar, con sus propias pulsiones. Porque si para llegar a la completitud, para llegar a la plena realización del principio moral, tendría que haber un uno entre ese principio ético imperativo y la naturaleza externa, y ese principio imperativo y tu propia naturaleza. Pero, porque además, en ese principio ético no das cabida a tu pulsión, porque tu principio ético no acepta la totalidad, sino que intenta. Entonces, o eliminas lo otro o no se realiza, o eliminas lo externo o no se realiza, o eliminas tu naturaleza interna o no se realiza en plenitud. Siempre estás forzándote o siempre estás reprimiéndote, yo qué sé. Y la única manera de plenitud, como la pulsión no puedes eliminarla, pues es eliminar la conciencia. O sea, la conciencia moral quedaría cancelada. Pues la moralidad solo es conciencia moral como la esencia negativa, para cuyo deber puro la sensibilidad es solo un significado negativo, es solo no adecuada. Entre la sensibilidad, o sea, la moralidad y la sensibilidad se rechazan. Para el deber, la sensibilidad es solo un significado negativo y es no adecuada, es solo no adecuada. En la armonía, sin embargo, la moralidad desaparece en cuanto conciencia. Si queremos armonía, o en cuanto su realidad efectiva, igual que en la conciencia moral o en la realidad efectiva, desaparece su armonía. Si queremos armonía, ha de desaparecer. Si queremos afirmarla, no hay armonía. No hay acuerdo. Hay siempre antinomia. Uno, otro, hay siempre ruptura. Esto se ve, a pesar de lo complejo de la lectura, y que además empiezo a estar cansado y estoy leyendo mal, me salto los... ¿Queda claro? ¿Puedo leer el párrafo? ¿O queda clara la antinomia respecto de la naturaleza, tanto externa como interna, y que una moralidad, un principio imperativo que no contemple y no sea interno y no a ellas y no las considere parte de ellas, no puede realizarse en armonía, o la armonía es la eliminación del principio imperativo? ¿Esto se pilla? ¿Sí? Por eso no puede llegar a completarse efectivamente, sino que ha de pensarse solo como tarea absoluta. Esto es como una tarea tal que se queda en tarea sin más, en un intentar, pero nunca hay plenitud. Esto puede ser definido diciendo: es que el principio moral, el imperativo, es tan trascendental, tan absoluto, pero eso desde otra perspectiva, desde el otro modelo, es que es monstruoso, es inadecuado, es incumplible. Por eso no puede llegar a completarse efectivamente, sino que ha de pensarse solo como tarea absoluta. Esto es como una tarea tal que se queda en tarea sin más. A la vez, sin embargo, su contenido ha de pensarse como un contenido moral tal que tiene que ser sin más, que no puede quedarse en tarea, ya se presente o no a la conciencia como completamente superada en esta meta, cancelada, pero es... ¿Cómo se haya de tratar con esto? ¿Cómo nos las tengamos que ver con esto? ¿Cómo se haya de tratar con esto? Es algo que no hay manera alguna de distinguir nítidamente en la oscura lejanía de la, otra palabra terrible para Hegel, infinitud. Estamos ante un infinito moral. Y los infinitos son malos. Los infinitos, como no indefinidos, conjunto de finitos realizado, sino el infinito malo, algo que nunca se terminará. No, el infinito, bueno, esto en el, ya lo veréis, en el trabajo de Cristian está muy claro. El infinito humano es la dialéctica con todas las finitudes de los mundos que ponemos, ¿no? Es un indefinido. Yo usaba para mí el término indefinido. El ser humano es un ser que indefinidamente cambia, para distinguirlo. Y Hegel diría: hay un infinito malo y un infinito bueno. El infinito malo es lo que resulta imposible de realizar por mucho que constantemente intente realizarlo. Esto es un infinito malo. Es un inagotable en sí mismo, cerrado en sí mismo, ¿no? Y bueno, pues esta infinitud es, hay que, es vuelvo a, cómo se haya de tratar con esto, es algo que no hay manera alguna de distinguir literalmente la oscura lejanía de la infinitud a la que, por lo dicho, hay que desplazar el ego de la meta. Ahí no se cumple y se supera al mundo. El mundo es, no es un mundo que se autocumple a sí mismo y se autodescompone por cierre, porque ya se agota, porque ya... No, es una impotencia. Es algo que no tiene... por mucho que hagamos, no, por lo tanto, estamos equivocados en situarlo así, claro. Habrá que decir con propiedad que la representación determinada no debe interesar ni ser buscada, porque ello conduce a contradicciones. A contradicciones. A una tarea que debe quedarse en tarea, pero ser cumplida. Una tarea que debe, pero ser cumplida. Y a una moralidad que no debe ser conciencia, que debe dejar de ser, que no debe ser conciencia, que debe dejar de ser realidad efectiva. Pero la consideración de que la moralidad completa contiene una contradicción sufriría, pero con la consideración esta de que la moralidad completada contiene contradicción, con esta consideración sufriría la santidad de la esencialidad moral. Una moralidad que no puede, no, algo pasa. Y el deber absoluto aparecería como algo no efectivo. Siempre como fracaso. Siempre como frustración, ni real. El primer postulado era la armonía. Fijaos cómo está volviendo y ahora fijaos cómo está triturando todo aquello. O sea, yo en la ¿Perdona?
Joaquín.
Sí.
Estamos acabando el horario y yo creo que este primer el punto sí, aparte que en el que estamos, en primer postulado, quizás lo podíamos dejar aquí porque no nos va a dejar. Y ahí es un, creo que bueno, ensambla bien con lo anterior, porque ahora vamos a aclarar los postulados de que hemos estado hablando, me parece.
Sí, sí, de acuerdo. Ahora va a coger todos esos postulados, que además parecía que solo había uno y luego aparece más. Vuelve al primero, o sea, ya ha estado triturando. Pues ahora vuelve al primero para seguir triturando. Para seguir descomponiendo y mostrando todas las contradicciones que hay en ese a priori moral respecto de un mundo que se tiene que realizar, pero es una... Esto es lo que va a venir ahora, el primer postulado, en cuanto simple saber y querer del deber, la conciencia, el segundo párrafo, se postula entonces que es otra conciencia, tiene que postular un Dios, que claro, porque entonces... tiene que postular un Dios que le aporte unos determinados contenidos, porque tiene que empezar a bajarse del burro y o sea, va a haber una descomenutación. Sí, pues vale.
Por eso considero que es bueno dejarlo aquí, la grabación. Sí. Y digo yo, propongo.
Pues sí, de acuerdo, sí, porque además son I-59, pues estamos de acuerdo. Bueno, pues por hoy suficiente. Si puedes... borrar la cerrar.